¿Cómo están? ¿Bien? ¿Durmieron? Vamos. Es el último día de campamento. Ahí todos tienen que decir, ¿sí? Pero bueno, muy contento de estar con ustedes. Espero que hayan dormido bien. No le pusimos nombre a la banda, se nos fue el campamento. Pero bueno, para el año que viene hacemos la encuesta y le ponemos el nombre. Pero bueno, a ver. Me gustó ayer que busquen en las Biblias, me encantó. Fue como retroceder en el tiempo y volver a eso lindo de buscar en la Biblia, así que lo vamos a hacer nuevamente. ¿Sí? Así que le pido que vayan yendo a Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. El primer día, vamos a poner en silencio los celulares, si tenés celular ponerlo en vibrador, ¿sí? Que el Señor no te va a llamar por el celular, ¿sí? Para eso te da su palabra. Así que ponelo en vibrador, por favor. Josué capítulo 6 es una de mis historias preferidas de la Biblia. Es increíble. Los dos primeros días estuvimos viendo el tiempo afuera y pensar porque la vida, ¿qué es? Es como un deporte, ¿sí? Y comparábamos la vida cristiana a las Olimpiadas, porque así lo hace la santa palabra de Dios, ¿no? Con el esforzarse, el mirar para arriba, mirar cuál es el objetivo, mirar para adelante, ver cuáles son tus metas personales. El otro día, ayer, hablamos sobre que la vida es un camino, es un andar. ¿Y la importancia de qué? Del mapa en el camino, del diario de mañana, ¿recuerdan? Bueno, hoy vamos a comparar a la vida con una batalla. Porque la Biblia y la santa palabra de Dios también compara nuestras vidas con una guerra, con una batalla. Entonces, para entenderlo mejor, vamos a leer cómo fue una de las batallas y cómo Dios gana las batallas y cómo hacerlo nosotros personalmente. A ver, no sé si te gustan las películas épicas, esa de guerreros. Yo sé que soy viejo, ¿no? Había una, cuando yo era joven, Corazón Valiente, la de Mel Gibson, buenísima. Re triste al final. Pero bueno, ¿viste esas batallas terribles? O después, más moderna, está la de 300, ¿no? La película 300, no, esa no la vieron mucho. Pero bueno, son películas donde los guerreros son guerreros. Donde la tecnología no era parte de la guerra, entonces entraba que el entrenamiento personal. Los guerreros eran gente grandota, hombres altos, musculosos. A ver, ¿cómo quién puede ser? ¿Tenemos alguno acá? Como las esferas del dragón, ¿sí? Por ejemplo, hombres grandes, fuertes. Mi hijo el otro día dice, papá, una esfera del dragón, como si fueran famosos, ¿viste? Yo me quería morir. ¿Viste una esfera, papá, vi una esfera? Estaba contento mi hijo, pero bueno. No eran, ni como nosotros, ni como la esfera. Eran hombres muy, muy grandes porque eran elegidos, seleccionados. Eran los famosos, tanto los guerreros como los deportistas. Eran los Brad Pitt de esa época, ¿sí? Las Kardashian de esa época. Eran la gente que todos admiraban y soñaban ser como ellos. Mirá algunos guerreros de la Biblia. No lo vamos a buscar, yo te los leo. En 2 Samuel 23, 8, si quieren búsquelo, si no, no importa, pero no lo vamos a leer. Pero del 8 al 22, habla de guerreros. Mirá estos guerreros que yo te voy a mencionar. Joset Basebet, este guerrero de David, del rey, mató a 800 hombres en una ocasión. Muy grosso. Acá hay más o menos 800 personas, quizás. ¿Sí? O sea, él solo, en una batalla, que eran muchos más, ¿no? Él mató 800. El azar hirió a los filisteos hasta que su mano quedó pegada a su espada. O sea, el tipo, en una batalla cuerpo a cuerpo. No sé si alguna vez tuviste que tirar una pared con una maza, uno de esos martillos grandes para tirar pared. A mí una vez en Palabra de Vida nos pusieron a todos a romper pared, porque les aviso, los misioneros de Palabra de Vida nos hacen hacer de todo. Nos engañan, nos dicen, ahora hay que tirar la pared. Y a tirar la pared. Estuve a la tarde, no podía mover la mano. No podía mover la mano de la fuerza encima. Miren, el brazo flaquito que tengo yo, no saben cómo me quedó, no daba más. Bueno, este guerrero, que era un hombre grande, muchos dicen que era porque los músculos se contrajeron tanto que no lo podía abrir y soltar su espada. Otros dicen que era por la sangre pegada que tenía entre su mano y su espada. Terrible guerrero. Sama, otro guerrero de David, mató a los filisteos defendiendo un terreno de lentejas. Para mí, llévate las lentejas, qué sé yo. Pero bueno. Abisai alzó su lanza contra 300 a quienes mató. Este otro 300, la mitad más o menos de acá. Mirá, Benaía mató dos leones de Moab. Después mató un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Parece tipo Narnia, ¿viste? El tipo estaba nevando, cae un foso y hay un león y lo llegó a matar. Y mató un gigante egipcio. El egipcio tenía una lanza y él se defendía con un palo. No obstante, su pobre arma le arrebató la lanza al egipcio y lo mató. Para vos que pensabas que la Biblia era aburrida, es increíble leer la Biblia. Es increíble leer la palabra de Dios. Si te gustan las guerras, los guerreros, tenés que estudiar los valientes de David. Hombres increíbles. Bueno, gracias a Dios los tiempos cambiaron. Y nosotros no tenemos que vivir de esta forma y vivimos en otra era de la humanidad, la era de la gracia, ¿no? Gracias a Dios. Pero antes se vivía ahí. Pero es interesante que nosotros hoy vivimos en completa y en constante batalla. Y dice la Biblia que la batalla en la que vivimos hoy, vos y yo, es tan dura y tan fuerte como esas de la antigüedad. Pero es difícil, es muy difícil, porque dice la Biblia que no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales. Esto no lo vamos a leer en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Eso dice la Biblia. Mirá, no aflojés. No aflojés. Yo sé que parece que no, pero sí, vos hoy estás batallando de esta misma forma y con esta misma intensidad. Y Satanás y su ejército usa gente para oponerse y atacar a la iglesia de Dios. Si no nos paramos firmes en Cristo, te aseguro que la batalla la vas a perder. Te aseguro que la batalla la vas a perder. En el ejército de Cristo no hay neutralidad. En Mateo 12, Jesús le dice, peleen conmigo, porque si no, no van a poder. No van a poder hacerlo. Y el apóstol Pablo, bueno, usa muchísimo la imagen militar. En Efesios capítulo 6, versículo 10, en 2 Timoteo 2, 1 al 14, 1 al 4, perdón, en Romanos 13, 12. Constantemente Pablo nos dice, gente, tengan cuidado, porque estamos en una batalla constante. Esto no es un chiste, no es mentira, es una realidad. Que quizás que vos sos joven, ya la estás experimentando, pero te aseguro, cuando tengas mi edad, la vas a ver día a día. Es constante, es constante. Pero la victoria de Josué capítulo 6 nos enseña muchísimo, muchísimo. La victoria de Israel a Jericó ilustra tres principios que vamos a ver hoy. Tres principios de este conflicto que se aplican a nuestras vidas. No importa el desafío al que te estás enfrentando vos hoy. O mucho más que te vas a enfrentar mañana cuando llegues a casa. Que te vas a enfrentar en febrero cuando empiecen las clases. Cuando empiece tu trabajo. Conflictos terribles. Bueno, Josué capítulo 6, versículo 1 al 5. Antes, tenemos que entender, en primer lugar, antes de la batalla, recordá que la victoria es segura. Esa es la diferencia de pelear con Cristo o sin Cristo. Si peleas con Jesús, con Cristo, la victoria, dice la palabra, es segura. Luchás con la victoria. Vos no luchás para tener la victoria, que eso es lo distinto. Y eso es lo lindo. Un joven la semana pasada me decía, pero yo vengo a campamento, salgo feliz, salgo contento, consagro mi vida al Señor, llego casi y me caigo. Le digo, porque vos te estás confundiendo, estás basando tu comunión por el lugar en el que estás. Y Cristo es el mismo el que está en la propiedad, Jesús es el mismo acá como en tu casa. Y su palabra es la misma acá como en tu casa. O sea, estás haciendo mal las cosas. Si peleas con Jesús, la victoria es segura. Porque Cristo venció cada enemigo espiritual. No lo vamos a leer en Juan 12:31. Jesús en Mateo capítulo 4 nos enseña cómo vencer a Satanás en la tentación. ¿Cómo lo hizo? Vete de mí, Satanás. ¿Y qué dijo? Porque escrito está. Con su palabra lo hizo. Con su palabra. Jesús nos enseña cómo hacerlo. En la cruz venció a Cristo en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Y en su resurrección y ascensión, lo dice en Efesios capítulo 1, versículos 19 al 20, Jesús venció al diablo, siempre lo hizo, siempre lo hace y siempre lo va a hacer. Vos no lo podés hacer solo, yo no lo puedo hacer solo, pero Cristo ya lo hizo. Y dice Hebreos capítulo 13, lo vamos a buscar, 20 a 21, que Jesús intercede por nosotros desde el cielo. Él nos ayuda a madurar y a cumplir que su voluntad para vencer al diablo. Bueno, volvamos a Josué capítulo 6, versículo 1 al 5. En primer lugar, está bien, luchamos desde la victoria, pero considera estos tres factores que necesitas para tener esa victoria. En primer lugar, el temor al Señor. Versículo 1, 6:1. Si tenés tu Biblia, lo puedes leer. Si no, compartí con el que tenés al lado. Si tenés el celular, búscalo. 6:1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Cuando tenés a Jesús de tu lado, los demás te tienen miedo. ¿Por qué la ciudad, dice, estaba cerrada y nadie entraba ni salía de Jericó? Los enemigos de Dios. Porque esos enemigos veían que el pueblo que estaba viniendo hacia ellos, Dios los acompañaba y Dios los guiaba. Y te digo, por más terrible que sea el enemigo, cuando el enemigo ve que Dios está tras tuyo, te tiene miedo. Te tiene miedo. Ahí, si no me equivoco, el capítulo 5, versículo 1 dice, cuando los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había sacado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón, se desmayaban, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Le tienen miedo a Dios. El mundo le tiene miedo a Dios. La tierra de Canaán estaba dividida por muchas ciudades pequeñas. Por ejemplo, hay una ciudad que es un poquito más pequeña que Jericó, que se llama Jai, que más o menos, para que tengas una idea, en Josué capítulo 12 habla de eso. Habla que había 12.000 habitantes, para que tengas más o menos una idea de cuánto era. En capítulo 8, versículo 25, y más o menos tenía unos 15 acres. 15 acres son 6 hectáreas, ¿sí? Era lo grande. No sé qué grande es esta propiedad, ¿sí? No sé, ahí los misioneros. ¿Qué grande es esta propiedad? ¿Alguien sabe, los misioneros? ¿Dos hectáreas? ¿Tres hectáreas? ¿21 hectáreas? ¿Qué tiene esto y la montaña? ¿Sí? ¿Eh? Todo, todo, todo. Desde la montaña, desde allá atrás, hasta abajo, hasta el lago. 21 hectáreas. ¿Sí? Imagínense, hay, más o menos tenía 6, 7. O sea, no eran ciudades gigantes, la de Ai. Jericó era mucho más grande y mucho más fortificada. Era una de las ciudades principales. Eran ciudades que tenían protegidas por dos paredes paralelas. Ponían dos paredes. No es que era una pared sola que la cercaba. Eran dos paredes divididas por 3 metros. Entonces había que pasar por esos muros anchísimos. Estas paredes eran tan grandes que fue lo que hizo. ¿Te acordás cuando envía primero Israel los espías a ver si los pueden destruir? Y los espías dicen, no podemos. En el capítulo 13, 18 de Éxodo dice, no, nos pegamos la vuelta, no podemos. Es un enemigo muy difícil. Bueno, así era Jericó y así eran las paredes que habían hecho que el pueblo de Israel no quiera luchar. Pero la noticia del Éxodo de Israel y las victorias que tenían el pueblo de Dios hizo que sus enemigos tengan temor, temor. La sociedad, perdón, pregunta, de hoy, ¿tiene temor del pueblo de Dios? ¿Tiene temor del pueblo de Dios? Cuando digo temor, no es miedo. ¿Sabes qué es? Respeto. Temor a Dios es respeto a Dios. ¿Nos tienen respeto? Yo creo que no. ¿Por qué no nos tienen respeto? ¿La iglesia ya no es terrible como un ejército con banderas, como dice Cantares 6:4, que dice levantemos las banderas? Creo que ese es el problema. Dejamos de levantar bandera. Dejamos de sentirnos orgullosos. Un ejemplo que mi papá siempre me decía. Ayer me compré esta Biblia, una Biblia de hombre, una Biblia grande. Me vine con una chiquita de viaje y no veo nada. Me di cuenta después que estoy chicato, ya no veo nada. Y ayer me compré esta Biblia. Mi papá siempre me decía, cuando vayas a la iglesia, llévate una Biblia carretilla. Él decía eso. Los que son, estudiaron en el monte hace muchos años, quizás lo escucharon. No lleves una Biblia chiquita que la podés esconder cuando te da vergüenza. Llevé una Biblia que necesites, él me decía, una carretilla para llevarla. Con esa Biblia anda. Y yo era chico, era adolescente y me hacía ir con unas Biblias grandotas que él tenía a la iglesia. Porque mi papá me enseñaba eso, a sentirme orgulloso de lo que soy. A sentirme orgulloso. A decir, acá estoy yo y esta es mi Biblia carretilla. ¿Sí? Al principio me daba vergüenza. Pero después le agarré el gustito. Decir, acá estoy yo. Y acá está mi Biblia. Y eso es lo hermoso, y eso es lo que pasa, lo que está pasando con el pueblo de Dios. Somos tan parecidos al mundo que ya ni se dan cuenta que somos creyentes. Ya ni se dan cuenta. Imitamos los métodos del mundo, tenemos sus apetitos, pedimos su aprobación. Estamos pidiendo la aprobación del mundo. Y medimos lo que hacemos con los estándares del mundo. Con razón que el mundo no nos respeta ya. Con razón que el mundo no nos respeta. Y el pueblo de Israel tenían el temor al Señor porque se aferraban al Señor. Porque Él iba atrás de ellos. No era así con Josué Israel. Estas personas habían hecho un compromiso y el enemigo temía porque sabía que Dios les iba a dar la victoria. El mundo tiene que saber que vos tenés la victoria siempre donde vayas, que vos sos diferente. Quizás al principio se rían, te traten mal, pero te aseguro algo, porque me pasó y seguro le pasó a los misioneros viejos. Cuando ellos necesiten algo, cuando ellos tengan un problema físico, alguien se enferme, no tengan esperanza, adiviná quién van a buscar. Te van a buscar a vos. Te van a buscar a vos. En primer lugar, vas de la victoria porque tenés al Señor de tu lado y eso causa temor. En segundo lugar, porque tenemos las instrucciones del Señor de cómo hacer las cosas. Mirá, versículos 3 al 5. Ahí le explica, ¿no? Dice el 2, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra. Dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. O sea, una vueltita durante 6 días, todos los días. 4, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y el 5, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho, hacia adelante. A ver, pensando humanamente, no era una estrategia inteligente. No, o sea, vamos a verlo. No era inteligente. ¿Sabés por qué humanamente es interesante o a los ojos de los hombres no era inteligente? Porque los ojos de Dios son distintos. Son distintos a los nuestros. Y no hay situación grande que el Señor no pueda hacerse cargo. Y no hay problema grande para Dios. Dios lo que quiere ver es tu corazón. Y trabajar. Cuando Él alimenta a los 5.000, Jesús, ¿recuerdan que los alimenta? Él le pregunta a los discípulos, bueno, vayan a conseguir algo. ¿Dónde podemos comprar pan para que estos coman? Y Juan, cuando habla sobre este asunto, en su carta, en Juan 6, 5 al 6, escribe esto, Juan. Esto lo hizo Jesús para probarnos, porque sabía lo que haría. Jesús sabía qué iba a hacer. Jesús sabía que los iba a alimentar a todos. Jesús trabaja en tu vida desde la victoria. Él ya sabe que tiene la victoria. Él quiere ver cómo está tu corazón. Y muchas veces Jesús te va a pedir cosas que no tienen sentido para vos. Quizás Jesús está poniendo en tu corazón venir a estudiar al SED un año antes de la universidad. Sí, pero Señor, no tiene sentido que yo vaya al SED. Pero yo quiero ser arquitecto, quiero ser médico, no sé qué carrera, quiero ser... ¿Al SED voy a ir? ¿A la montaña me voy a meter? No tiene sentido lo que me estás pidiendo, Señor. Pero dice Juan, esto lo hizo para probar porque él sabía lo que haría. Dios siempre sabe lo que va a hacer. Nuestra responsabilidad es escuchar su voz. Es escuchar lo que nos dice, aunque no tenga sentido para nosotros. Es escucharlo. El plan parecía una locura, pero funcionó. Porque la sabiduría de Dios, y escucha esto, es más grande que la nuestra. ¿Conocen, no? Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y Josué sabía eso. Josué lo tenía en claro. Dios ama hacer planes y usar gente que quizás el mundo menosprecia, porque ese ejército de Dios al lado de esas murallas eran muy pequeños. 1 Corintios 1, 26 al 29 habla de esto. Y sea Josué con trompetas, sea Gedeón con jarrones, o David con una simple gomera, una onda, o vos con lo que tenés, Dios quiere usar eso para darte la victoria. Nuestro fundador decía, mirá lo que tenés en tu mano, ¿qué tenés? ¿Qué tenés en tu mano? La palabra de Dios es lo único que necesitas para tener la victoria frente a lo que se te tengas adelante. Las instrucciones, ¿cuál era? Bueno, que los hombres armados primero marchen alrededor de Jericó una vez por día y al sexto día que den 7 vueltas. O sea, iban los hombres fuertes primero, estos hombres, que eran hasta asesinos, tipo terribles, grandotes, atrás que iban 7 sacerdotes tocando trompeta y después sacerdotes llevando el arca del Señor. Y un guardia iba por detrás completando la procesión. El único ruido que podían hacer era el de las trompetas. Y fíjate los soldados grandotes, todos con espada, las armaduras, listo. Ellos querían entrar y reventar, romper todo. Y el Señor le dice, no, ustedes calladitos, chito la boca, chito. Ustedes no me dicen nada. Y a ustedes los voy a poner primero, para que todos los vean a ustedes primero. Pero atrás les voy a poner 7 viejos con trompeta. Viste, iban los viejos tocando la trompeta. Me imagino, los soldados lo miraban a los sacerdotes y decir, ¿qué estamos haciendo? Vamos a entrar, vamos a reventarlo. Somos guerreros, defendemos al Dios vivo y verdadero. Yo puedo reventar a todos, vamos a tirar la pared. Pero Dios dijo, no, silencio ustedes. Los sacerdotes van a tocar la trompeta. Y algo más importante, ver el arca, la presencia de Dios. Porque eso es lo que cambia, lo que te da la victoria. No tus fuerzas, no lo que pensás que podés hacer con tu talento, tu billetera, tus capacidades. Es la presencia de Dios en tu vida. Las paredes caerán, dice Josué capítulo 6, 5. Fue la promesa de Dios y sus promesas nunca fallan. Dios nunca se equivocó. Siempre cumplió sus promesas. Josué 21, 45, los que están anotando 21, 45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Es más, el versículo dice, mas Jehová dijo a Josué, mira que he entregado en tu mano a Jericó. Antes de darle la instrucción, él dijo, andá a hacerlo, porque ya te lo di. Ya es tuyo. La victoria es tuya. No sé cuál es la pared con la cual te estás enfrentando. Dios te dice, la victoria ya la tenés. Ya la tenés. Josué 23, 14 dice, y aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado, mirá, una palabra de todas las buenas palabras que Jehová, vuestro Dios, ha dicho a vosotros. Todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Recordad que como pueblo de Dios no peleas para la victoria, peleas con la victoria. El Señor le dio las instrucciones. Seguimos. En primer lugar, antes de la batalla, recordá que la victoria es segura. En segundo lugar, durante la batalla, recordá que vences al enemigo no con tu espada, no a patadas, no a insultos, no defendiéndote con la palabra, sino con tu palabra, con tu voz, sino por fe. Versículo 6 al 12. Vamos a leerlo. Versículo 6 dice, si tenés tu Biblia, míralo, Josué 6, 6, o compartir con el que tiene al lado. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Un plomazo la bocina, continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz. Ustedes, silencio. Ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. O sea, no podían hablar en todo el día. Hasta que os diga, gritad. Entonces gritaréis. Gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y el 12. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y ahí sigue. Vencés al enemigo por fe. Y Hebreos capítulo 11, 30, cuando se habla de los héroes de la fe, se habla de este grupo de hombres. Hebreos 11, 30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Porque estos hombres necesitaron mucha fe para hacerle caso a Dios. Para hacer esa... ¿Por qué una vueltita? ¿Por qué la vueltita? Yo no lo sé todavía, algún día se lo vamos a preguntar. Señor, ¿por qué la vueltita? Yo creo porque Dios estaba buscando que sean personas, hombres de fe. Y es lo que busca de nosotros. Primera Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es lo que vence, nuestra fe. Ellos habían tenido ya la demostración vez tras vez del poder de Dios, ¿no? No la vamos a ver todas, pero abrió el Mar Rojo, había destruido el ejército egipcio, había cuidado su pueblo en el desierto, no se le había desgastado los zapatos. 40 años usaron las mismas zapatillas. Una gana de comprarse una zapatilla nueva tenían los negros. 40 años, imagínate, con el mismo calzado. Les había dado de comer, habían derrotado grandes reyes, les había dado la tierra de Israel, abierto el mar Jordán, había traído su gente a la tierra prometida. ¿Cómo hacer otra cosa que no sea creer en Dios? ¿Cómo no podés hacer otra cosa que creerle a Dios? Y es muy lindo porque Josué primero comparte el plan con los sacerdotes. Si hubiera sido yo, posible, digo: muchacho, a ver, todos los fuertes, todos los que levantan 200, 300 kilos, vengan para acá. Todos los que tengan espada, vamos a hablar. Muchacho, esto es lo que me dijo el Señor, vamos a hacer así. Vamos a aguantar a los viejos, ¿sí? Los sacerdotes. Vamos a hacerle el aguante. A ellos le vamos a dar la trompeta, porque están mayores. Pero ustedes, muchachos, ustedes, con ustedes rompemos todo. Vamos a hacerlo, y cuando caen los muros, dependemos de ustedes. Josué, ¿sabés a quién va primero? A las autoridades espirituales. Y eso me encantó. Porque la presencia de Dios siempre va primero. La presencia de Dios siempre va primero. No te confíes en tu fuerza. No te confíes en tu juventud. Confía en los hombres y mujeres de Dios que Él puso alrededor tuyo para guiarte. Necesitas de la iglesia. Necesitas de la sabiduría de hombres y mujeres de Dios que te ayuden. Con tus 15, 16, 17 no sabes todo. Yo sé que esto te puede impactar. ¡Ah! ¿Cómo que no sé todo? Yo sé todo. No, no sabes todo. No sabes todo. Necesitas los hombres que han vivido la vida cristiana. Aferrate a ellos. No sé cuántos consejeros tenés. Vamos a hacer un paréntesis. No, pero a mí nadie me busca. Para bailar tampoco te buscan y te vas a bailar. Para ir a tomar tampoco nadie te buscó y te vas a tomar. No, no me buscan, a mí nadie me discipuló nunca. ¿Dónde la Biblia dice que tenés que quedarte sentado a buscarte que alguien te discipule? La Biblia te manda a vos a buscar. Tuve un solo consejero en mi vida que me buscó. Uno solo, y doy gracias a Dios por él. Yo era adolescente, preadolescente. ¿Sabés qué aprendí? A yo buscar. Y tengo 43 años. Y tengo consejeros. Porque sé que lo necesito. Siempre tengo 5. Ancianos, pastores y un misionero tengo en la lista. 4 ancianos y pastores y un misionero. Que saben todo de mí. Que les abro mi corazón. Que les llamo y les digo: mirá, tengo esta lucha. ¿Orás por mí? Tengo que tomar esta decisión. ¿Qué hago? ¿Tienes hombres así? ¿Mujeres, chicas que te rodean? Dejá de esperar que te busquen. Buscá vos. Andá y buscá mujeres, chicas, busquen mujeres de la iglesia y le digan: ¿me puedo tomar un café con vos? ¿Podemos juntarnos a hablar? Te aseguro, ningún hombre, ninguna mujer piadoso te va a decir que no. Ningún hombre, mujer piadoso te va a dejar de ayudar. ¿Y a quién estás dejando la vida? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién le estás pidiendo consejo? Pedíselo a los hombres sabios que han cruzado el Mar Rojo, que han cruzado el Jordán, que han conquistado batallas, que han sido fieles en su matrimonio durante años. Busca en ellos consejos. Deja de escuchar a tus amigos y amigas, porque están como vos. A los alumnos de instituto en Palabras de Vidas me da risa, porque ahí van un montón a estudiar la Biblia y un montón otros se van a poner de novio. Claro, ahí hay un montón de chicos y chicas. Y se aconsejan entre ellos durante el noviazgo. Le digo, negro, si no hay anillo, no le pidas consejo. Porque por algo no tiene el anillo. Porque no le fue bien y no le va bien. Si no, tendría el anillo. Entonces, ¿querés consejo de noviazgo? Pedíselo a alguien con anillo. Pedíselo a alguien con anillo. Si no, no. No lo escuché, porque te va a ir como él, que le está yendo mal. No lo escuches. Por eso, y me encanta este detalle que quizás muchos pasan de largo. Josué fue a los sacerdotes, a los hombres de Dios. Y les dijo, este es el plan de Dios. Y luego de hablar de ellos, con ellos, le dice el plan a sus soldados. Es importante seguir a los hombres de Dios. Posiblemente para ellos, para estos soldados, fue una prueba de paciencia y fe. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Heredan las promesas. Pero sobre eso no solo paciencia, sino debían estar en silencio. Ah, oh, cómo te gusta hablar y opinar, ¿no? A mí también. Pa, los jóvenes, opinólogos somos. Opinólogos, hoy saben de todo. Eso los llevaba a tener que controlarse. Posiblemente les gritaban cosas desde el muro. Yo me imagino a la gente arriba del muro, pecho frío, manga de... No sé qué le gritarían. Dudo que papa frita o sos un salamín, ¿no? No sé qué le gritarían. Pero seguramente, ¿sí? O los escupirían, no sé qué les harían. Pero los veían. Los veían. ¿Y qué hicieron estos soldados? Estos hombres con fuerza y jóvenes hicieron silencio. Y es hermoso. Es hermoso. Salmos 46:10 dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Para escuchar a Dios, ¿sabés qué tenés que hacer? Estar quieto. Estar quieto. Por eso se llama la hora silenciosa. Sí. ¿Sabés que necesitas cada día estar quieto? Y ahí vas a entender quién es Dios. A través de tu meditar con su palabra. A través de la lectura. En la vida cristiana hay momentos para hablar. Sí, hablar y predicar. Pero hay momentos para callarse. Eclesiastés 3:7 dice que hay tiempo para romper y tiempo para coser. Dice que hay tiempo para callar y tiempo para hablar. Y este evento está marcado como uno de los eventos de fe, como dijimos de Hebreos 11. La conquista de Jericó es un ánimo al pueblo de Dios. Y vamos a seguir leyendo. Versículo 13 dice, y los siete sacerdotes llevaron las siete bocinas de cuerno de carnero. Fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba atrás el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días, cumplieron exactamente como Dios les pedía. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera. ¿Y ahora qué? 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. No dice, gritad, a ver si pasa lo que Dios te dijo. Dice, griten, porque Jehová les ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá. Recuerdan que Rahab estaba ahí. Con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, guardaos del anatema. No toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Le dice el Señor, no podemos salir del mundo. Estás en el mundo. Lo que tenés que hacer es que el mundo no entre en tu corazón. No amar las cosas del mundo. Dice, más toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y hierro sean consagrados a Jehová. Todos tus valores, tus deseos, eso consagráselo a Jehová. Y entra en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo, dice, gritó. Y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. ¡Qué increíble! El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Porque algo interesante de Dios es que Él convierte tus muros en puentes. Él convierte esos dolores, esas luchas que tenés, esos problemas, en puentes, si te aferrás a Él. Porque en el original dicen que los muros cayeron de una forma hacia adelante, que los muros, a ver, eran tan grandes y tan fuertes que si se hubieran caído derecho, hubiera sido imposible pasar con espada, permiso, a ver, déjame a mí, haceme piecito, y el otro haciéndole pie. Claro, porque eran imposibles. Che, una escalera, ¿quién trajo escalera? No. No hubo falta de escalera, no hubo falta de hacerle piecito, no hubo falta de ayudar a nadie. Porque dicen los teólogos que los muros cayeron de otra forma, dice el original, de una forma que se hizo un puente. Se hizo un puente. El ejército de Dios simplemente empezó a correr para adelante. Porque esas luchas que has tenido se convierten en tu puente, como vimos ayer, para ayudar a aquellos que están teniendo luchas. La otra semana lo conté, uno de mis amigos, como un hermano menor para mí. Yo lo comencé a aconsejar cuando tenía 12 años que llegó a mi iglesia. Yo era el líder, su pastor de jóvenes. Conocí una chica increíble que ama a Dios, que amaba a Dios. Se pusieron de novio. Al año de novio, ella comenzó con un cáncer. Ella falleció, entró en una recesión primero, se casaron a los 3 años, ella estaba en recesión. A los meses de casarse, ellos eran misioneros conmigo en la oficina, servían a Dios los dos conmigo. Era terrible verla a ella con dolor en la oficina. Yo decía, Cami, anda a tu casa, descansa. Y ella me decía, no, porque no sé cuánto tiempo más puedo servir al Señor. Y Lechu la acompañó. Diego la acompañó todo ese trayecto. Y bueno, se casaron, un casamiento increíble, y al año falleció. Y recuerdo Lechu, Diego, llegar a casa y sentarse conmigo en la mesa y llorar, y me decía, soy viudo a los 23. Soy viudo a los 23. ¿Qué le digo a Diego? ¿Qué le decís? Yo decía, mira, no sé qué tiene para vos Dios, pero sé que es algo grande. Sé que es algo grande. Y él aprendió a ayudar a personas y a hombres que están pasando por su misma situación. Porque llegó un hombre a predicar en una conferencia que era viudo. Y se sentó con él. Y este hombre viudo le dijo ahora, a este joven viudo, le dijo, Dios te está convirtiendo en héroe. Te está en este momento, te puso una capa de superhéroe. Porque solo aquellos que están pasando por este dolor te van a escuchar a vos. Y ahora vos sos la persona que Dios va a usar para traerle esperanza, para traerle fortaleza a estos hombres que están luchando. Y ese es uno de los ministerios de Diego. Ese es uno de los ministerios. Hace unos meses nomás, Diego se volvió a casar. Conoció a Monse, una chica increíble en el Instituto Bíblico. Y los dos están sirviendo al Señor en su iglesia local. Y hoy él tiene un ministerio. ¿Uno puede entender lo que le pasó? No se entiende. No entiendo por qué Dios tomó esos pasos. Yo siempre le decía a él, Dios te dio el privilegio de cuidar una de sus hijas, una de sus ángeles. Tuviste el privilegio porque Dios ya sabía que ella iba a partir a su presencia con 22 años. Pero aún así, Dios le dio el privilegio a ella de experimentar lo que era estar de novia, de casarse de blanco, de tener un hogar. Y lo eligió a Diego para dárselo. Esa chica única, que algún día vamos a ver en la presencia de Dios. Pero ¿por qué tenemos y podemos hablar de esta forma? Porque tenemos fe. Porque tenemos fe en lo que va a pasar. Hay cosas que no entendés, pero eso que no entendés, Dios lo deja de hacer paredón y lo convierte en un puente, para que pueda ser de bendición para otros. Estad quietos y saber que yo soy Dios. Después de la victoria, toda la gloria es para Dios. Dice, y destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad. Había hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. En tercer lugar, y ya terminamos porque ya es hora, y los queremos escuchar a ustedes compartir. Toda, después de la victoria, toda la gloria es para Dios. Toda la gloria para Dios. En primer lugar, vamos a repartir para los que estaban anotando, antes de la batalla, recordá que la victoria es segura. Luchás desde la victoria, no para tener la victoria. En segundo lugar, durante la batalla, recordá que vencés al enemigo por la fe. Y en tercer lugar, después de la victoria, después, toda la gloria es para el Señor. Dice, mas Josué dijo a los hombres que había recorrido la tierra, reconocido el 22, entrad en casa de la mujer, bueno, de Rahab, y hacerla salir y todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Bueno, y la sacaron. Dice el 24, y consumieron con fuego la ciudad. Todo lo que estaba mal hay que sacarlo, y todo lo que había en ella. Y solo pusieron los tesoros de la casa de Jehová, la plata, el oro, los utensilios, el bronce y el hierro. Y dice el 26, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eché los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Y dice el 27, mira cómo termina. Y así tiene que ser tu vida. Esto queremos escuchar el año que viene de vos. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Su nombre se divulgó por toda la tierra. Tenemos que tener la misma actitud después de la victoria, como antes de la victoria. Porque toda la gloria es para Dios. Y qué lindo sería el año que viene escuchar, cuando vuelvas a este campamento o si entras al SED, lo que Dios hizo en tu vida este año. Las batallas que has ganado, los muros que has tirado y convertido en puentes para ser de bendición a otros. ¿Oramos?